Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Javier Benítez, esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Como siempre estaremos hasta la una de la tarde, dos horitas de radio con muchas cosas que ofrecerles. Mucho me temo que el centro comercial El Muelle se va a convertir en una de las vergüenzas de la capital, tal y como lo es el Palacio de la Cultura de Telde, con la diferencia de que el primero está construido, el segundo todavía en los cimientos, y la verdad que no sea cual peor. El centro comercial El Muelle no funciona. Solo se vio actividad cuando se inauguró en 2003. Nació como un espacio dedicado exclusivamente al ocio y las compras. Con el paso del tiempo y teniendo en cuenta que las modas no se eternizan, ese complejo se fue abandonando poco a poco y hoy languidece. Posiblemente su epitafio será la marcha de los cines, prevista para el 1 de mayo. Cinesa era el único comercio que permanecía abierta en la planta alta, que ahora mismo es como visitar un pueblo fantasma, es tremendo. Centro comercial El Muelle quedará como otra obra faraónica, otra más que engrosará el capricho de políticos que en épocas de bonanza buscaban motivos para gastar recursos en construcciones e infraestructuras innecesarias. Porque ese mamotreto en uno de los lugares más exclusivos e icónicos de la ciudad es inútil y ocupa un espacio que podría haber estado dedicado a otra actividad. La situación es tal que Puertos del Estado ha decidido no ampliar la concesión a finales del año pasado y ahora se gestiona con la autoridad portuaria contrarreloj, pero no a 25 años, como era la intención inicial con Puertos del Estado, sino a 10. Sea como sea, ocurra lo que ocurra, la marcha del cine del centro comercial es un martillazo más, otro clavo en el ataúd de un centro comercial que a todas luces, y salvo milagro, quedará desierto. En breve vamos a tratar el futuro de este centro comercial El Muelle, vamos a intentar hablar con la gerencia a ver qué futuro le ve. Otro espacio que también descorazona es el mercado de abasto de Alta Vista en la capital. El único de Ciudad Alta, que por cierto es el distrito más poblado de la capital, incluso por encima de la ciudad de Telde. ¿Es posible que se quede sin clientes? Hoy abre, pero el futuro no es muy halagüeño. Abre después de dos días cerrado por un incendio. El ayuntamiento lo gestiona de forma indirecta, pero quien debe administrar es el operador. Hay una subvención que transfirió la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de unos 420.000 euros para cambiar el sistema eléctrico. Y si no se ejecuta antes de fin de año, se pierde. Hay que devolverla. Pero ojo, porque parece que no es suficiente. Para solventar los problemas de electricidad que tiene el mercado, hablaremos con su gerente. Hablaremos también de infraestructuras sanitarias en la isla. Levi Cabrera, el secretario del sindicato médico, dijo hoy en Cope Canarias, cada 250.000 personas es necesario un hospital comarcal. Pues echen un vistazo al sur de Gran Canaria. Se darán cuenta de que ahí es necesario una construcción de estas características. Espacio hay, pero les digo más. Está planeado en los instrumentos de ordenación territorial, concretamente en Agüimes. Desde hace mucho tiempo, además. Y uno se pregunta, ¿por qué todavía ni siquiera se ha valorado por parte de la consejería? Pues esto lo vamos a reflexionar con el alcalde de la Villa de Agüimes. Relajando contenidos, vamos a hablar de una iniciativa que nos ha llamado la atención, llamada I Love Siete Palmas. Saludable, lo haremos con la gerente de la zona comercial. Hablaremos también de unas jornadas que pone en marcha la Confederación Canaria de Empresarios a partir de mañana en el CICA, llamada Valor Añadido de la Sostenibilidad y la Digitalización. Y vamos a terminar con un artículo histórico de Vegeta que cumple 50 años del reconocimiento como conjunto histórico artístico de carácter nacional. Lo haremos con Juan José Laforet. Y lo que surja, los asuntos que tenemos programados, preparados para la mañana de Cope Gran Canaria, en la realización Guillermo Correa. 11:09 minutos, como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos, echando un vistazo a la actualidad. We'll be right back. acercan las elecciones y huelga y más huelga. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la huelga el próximo 8 de mayo se va a seguir celebrando siempre y cuando la Consejería de Sanidad negocie con el sindicato médico. Y en nuestros micrófonos, algunos facultativos, se defienden de las palabras de Blas Trujillo sobre que deberá ocuparse el gobierno que salga la próxima legislatura sobre este asunto. Otros sindicatos también están llamados a participar, a pesar de no estar en la mesa de negociación. Han avisado de que ellos van a ir a la huelga porque se les está acabando la paciencia con la consejería y porque tampoco han visto nuevas medidas que hayan mejorado sus condiciones laborales ni subidas salariales. Es el caso de Asamblea Siete Islas. Octavio Sánchez, su portavoz, dice que todavía el escenario está abierto, que no saben si van a secundar la huelga, pero que eso sí, apuntaba un dato, que el último acuerdo fue firmado en el 2005 y se han comprometido con una revisión salarial, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Que la problemática está ahí, caballero, y le voy a decir una cosa, y los ánimos están bastante caldeados. Nosotros vamos a esperar, pero el ambiente está bastante... Oiga, mire, que hay gente que no llega a final de mes, hay gente que no tiene para pagar hipotecas. Yo sé que eso le pasa a muchas personas, pero es que trabajadores que están en la sanidad, que somos los peores pagados, que encima estamos discriminados, tal que viene de la península, porque le voy a decir una cosa, el señor que viene de la península a trabajar aquí, el plus de residencia es mayor que el que tenemos nosotros.
Y tenemos que hablar también de otra protesta. El Comité de Huelga de Guaguas Municipales se reunía ayer con la dirección para evitar el parón previsto para este viernes. Esta tarde seguirán con ese diálogo para intentar negociar con los trabajadores e intentar acercar posturas sobre las condiciones laborales y salariales. Desde el Comité de Empresa aseguran que no hay personal suficiente para poder reforzar los fines de semana, que es cuando más vehículos disponibles hay. Piden también que se les pague una serie de pluses y que la empresa desista de exigir a los trabajadores que recuperen las horas que no prestaron durante algunos momentos de la pandemia. José Carlos Gómez, presidente del comité.
Sí, sobre todo es eso, y después las condiciones precarias que estamos trabajando los fines de semana, que seguimos con los horarios y servicios que habían hace años. Y con la gratuidad del transporte, pues se ha incrementado el pasaje. Y entonces, pues tenemos que ir dejando gente atrás en las paradas, con lo que conlleva el estrés, las agresiones verbales, todo esto hacia los trabajadores.
Y también les contamos que Unidos por Gran Canaria ha avanzado que no se va a sentar a negociar un gobierno de Canarias con quien no acepte previamente la construcción de un hospital en Santa Lucía de Tirajana. Quien atiendan, dice, a los habitantes del propio municipio, también de Ingenio, Agüime, San Bartolomé, Tirajana y de Mogán.
Pues ya le digo que no está muy contento el alcalde de Ingenio con esa propuesta. Después se lo preguntaremos. 11:13, salimos a la calle, marcamos el 112 y seguimos contando noticias, incidentes en la vía pública. Lourdes Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Lourdes?
La mañana ha transcurrido con bastante normalidad en la provincia de Las Palmas y lo más destacado ha sido un accidente de tráfico que se producía esta madrugada en la isla de Lanzarote con el vuelco de un turismo en la carretera LZ3 a su paso por el municipio de Arrecife. En este accidente de tráfico, el conductor, un varón de unos 50 años de edad, resultó herido con politraumatismos de carácter grave y fue asistido y trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al hospital de la isla.
Gracias, Lourdes. Buen servicio. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y en cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy se graba una canción histórica, la primera del rock en 1952, que llegó al número uno en las listas de ventas en Estados Unidos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your strap rights on. Join me home. Bill Haley and the Comets fue considerada en 2004 por la revista Rolling Stones como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Inicialmente fue grabada por Sonny Dye and Hitchkins, pero después otros músicos han realizado algunas versiones de este tema. Por ejemplo, hay una que, hay que decirlo, no suena nada mal, de los Sex Pistols. En 1958, una vedette llamada Gloria Ríos grabó una versión, eso sí, al español, del Rock Around the Clock, que tituló El Relojito. Times Cuarto, vamos al deporte. Partidazo del Gran Canaria Eurocup. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Encuentro importante hoy para el Gran Canaria. Se enfrenta al Bursaspor en los octavos de final de la Eurocup. A un solo partido se va a jugar la eliminatoria y en el Gran Canaria Arena va a arrancar a las 8:15 de la noche. Sobre el encuentro habla el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Líderes ahí en ataque absolutos, Nidham, Bittin, Dudinski y Clemens. Yo creo que también tácticamente no han cambiado muchísimo respecto al año pasado.
Y en fútbol a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, con una ausencia, la de Florín Andone por lesión, que no va a estar en el partido el próximo sábado ante el Granada.
Más información del deporte, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contando noticias. De la prensa digital en la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ya saben que podemos, que vamos actualizando, mejor dicho, nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Pueden escuchar los podcasts, el programa en vivo, el programa mucho más tarde, así que animamos a que todos puedan acudir precisamente a esa, a nuestra página web y consultar pues todo lo que quieran. Además, leemos, atracan una gasolinera a punta de cuchillo y se llevan unos 700 euros, ocurría en Las Palmas de Gran Canaria, y ya saben que tan solo teclean a COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, y tendrán también noticias pues frescas, por así decirlo, y lo iremos actualizando. En la provincia, Diario de Las Palmas, la ciudad adquiere por 4,3 millones la última parcela de la playa del Confital. ¿Quién es quién en la guerra de la Guanguía? Winter planea conectar Canarias con las grandes capitales antes de la fusión Iberia-Europa. La senderista fallecida Mogán sufrió un golpe de calor e incendio en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Y en el Canarias 7, también otros titulares del día. Canarias es la región española con menos sucursales bancarias por habitante. También obras públicas mantiene que los túneles de Fané, que se abren este verano, detienen a 5 personas por traer 1.962 kilos de cocaína a la aldea en una lancha. Así como también podemos leer que en un centro de salud en la naciente del Estadio Insular. Son algunas de las noticias.
Twitter, tendencias. ¿De qué hablan los internautas?
De muchísimas cosas, Javier. Uh-huh. Mira, por ejemplo, se está hablando mucho de Ferrovial. Uh-huh. Se preguntarán por qué. Pues bueno, ya saben que hay Ferrovial se quiere ir de España, se quiere ir a Países Bajos. Pues bueno, ya están, ya entran otros agentes sociales de por medio. Pues bien, el Fondo Noruego Norges ha anunciado que va a votar a favor del traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos en la Junta de Accionistas. Esto supone un cambio sobre la postura anunciada esta semana por el gestor, que cuenta con 1,5 de las acciones de la compañía española. Hay muchas reacciones al respecto. Majadahonda, ocupas y desocupas, tendencia hasta ahora, porque el desalojo de un edificio de lujo ocupado en el municipio madrileño de Majadahonda está siendo muy conflictivo. Alguno de sus ocupas ha agredido a miembros de la empresa Desocupa. Uno de ellos ha sufrido una herida de arma blanca en mano por un navajazo. También se han producido lanzamientos de objetos contra vigilantes, contra periodistas que han estado cubriendo la noticia. Y el desalojo comenzaba a primera hora de esta mañana y han sido muy problemáticos debido a que varios de los ocupas son presuntos delincuentes que van armados con cuchillos. Esto es lo que apunta a las primeras informaciones. Ya te puedes imaginar, ya sabes que una desocupación, pues muchas veces, si son con gente conflictiva más, pues acarrea este tipo de problemas, y lo hemos visto durante uh-huh. estos últimos años en nuestro país.
Lamentablemente.
Lamentablemente, sí. Y Ecuador de la semana, y Twitter se pone muy contento. Feliz miércoles.
Feliz miércoles también para ti. Vamos al tiempo. ayer con la Agencia Estatal de Meteorología y nos decía que será a partir de mañana, el jueves, cuando empiecen a bajar las temperaturas. Lo cierto es que hoy ya notamos un ambiente no tan caluroso, no me atrevo a decir un poquito más fresco, ¿por qué no? Pero no tan caluroso. En La Palma de Gran Canaria la verdad es que una temperatura bastante suave. Tenemos ahora mismo 22 grados, 19, fíjense ustedes, en Medianías, en Fírigas, 16, incluso algo de fresquito, que siempre viene bien, en Valle Seco, 13, que es la mínima en la isla, en el Pico de las Nieves, en el sur de Gran Canaria, lo siempre, algo más de calor, 26 grados en Puerto Rico, 23 en Tarajalejo. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Isla de Gran Canaria, Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Continúan las temperaturas altas en la isla de Gran Canaria, pudiendo alcanzar este miércoles los 30 grados en Medianías del oeste y el sur. En Las Palmas de Gran Canaria está prevista una máxima de 22 grados. Sigue la calima afectando principalmente a Medianías y a zonas altas. Tendremos nubes medias y altas con la apertura de más claros por la tarde. En el litoral norte habrá nubes bajas y el viento del nordeste seguirá soplando moderado con intervalos fuertes, incluso rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste, y en Medianías y Cumbres el viento será del este moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El Auditorio de Teror presenta a Sheila Blanco, cantando a los poetas del 27, el viernes 14 a las 8:30, y la obra Madre, de Teatro La República, protagonizada por Lili Quintana, el sábado 15 de abril a las 8:30. Compra ya tus entradas en tureservaonline.es. Auditorio de Teror, somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora que es una pena el tener que informar de esto, el centro comercial El Muelle se queda sin el cine. Se queda sin el cine por falta de clientes y nosotros queremos echar un vistazo al futuro de esta construcción en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Pilar Delgado, que es la gerente, insisto, del centro comercial El Muelle. Doña Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué supone el cierre del cine en el Centro Comercial del Muelle?
El Centro Comercial del Muelle se queda sin cineza, que no sin cine. Un poco, efectivamente, como ha propio cineza ha comunicado a finales del mes de mayo, coincidente con su finalización de contrato, no continuaría aquí ni en Canarias. Ellos ya... el pasado año se fueron de otro de los centros comerciales y esperaron en este caso a finalizar el contrato en el Muelle. Es conocido por todos la situación, la dramática situación que pasaron los cines durante la pandemia y pospandemia, al ser un sitio cerrado, al no tener estrenos de películas y la verdad que en ese sentido lo pasaron bastante mal. Ahora mismo además es coincidente que los cines se han reconvertido, que son salas mucho más premium, pequeñas, con unas características de sonido y de imagen mucho más modernas de las que en la actualidad tenían las instalaciones de Cinesa.
Yo no sé si se ha negociado con otras empresas de exhibición cinematográfica. Hay una que tiene su implantación reciente aquí en Canarias, en Gran Canaria, que es Ocine, pero claro, evidentemente, por el motivo por el que se va a Cinesa, parece que será difícil que otro operador también ocupe ese espacio. No sé si hay negociaciones al respecto.
Indudablemente nosotros estamos trabajando en que el centro comercial continúe contando con una sala de cine importante, porque además con la reforma que también desde hace meses estamos luchando por conseguir esa ampliación que nos permita hacer la inversión de más de 7 millones de euros en el centro comercial El Muelle y reformar sobre todo las plantas 1, 2 y 3 del centro comercial, que van a tener un amplio contenido de restauración y de ocio. No contar con un cine sería impensable, sobre todo con esas numerosos establecimientos de restauración, no sé si contará el centro comercial con la restauración.
Claro, porque el cine al fin y al cabo no es otra cosa que un reclamo. Si no hay cine, evidentemente, pues no habrá otros operadores que se aprovechen precisamente de ese reclamo. ¿Qué significa que se vaya Cine Sabay, que se quede sin cine el centro comercial?
Bueno, en este momento, nosotros ahora mismo, como estamos en el proceso de a ver si podemos comenzar con la reforma, y esas plantas 2 y 3 están muy afectadas, donde va a haber una obra importante y el nuevo operador que tomase el cine también tendría que hacer una obra, pues significa no contar con el cine, pues un dolor, pero hay que hacer esa inversión de tiempo, de un periodo de espacio de tiempo que espero que sea el menor posible para tener una renovación total, ¿no?, necesaria para volver a atraer a esos visitantes y enamorados del cine, como ha sido durante los últimos años. Sí. Esta noticia en este momento no da tristeza, sobre todo porque este viernes se inaugura de nuevo el Festival Internacional de Cine de Las Palmas en estas instalaciones, que está todo preparado con un gran esfuerzo por parte de la organización del festival, tanto como por Cinesa, y no queremos que eclipsar esta tan buena noticia de la celebración de este festival por lo que va a pasar en mayo, que será posterior, ¿no? Uh-huh.
Lo cierto es que uno se da una vuelta por el Centro Comercial del Muelle y la verdad es que da tristeza, doña Pilar. La primera planta, bueno, sí, funciona, no está mal. La segunda ya va perdiendo fuelle y a partir de la tercera y cuarta eso parece pues unas instalaciones totalmente fantasma, que no hay nada. Y no sé yo hasta qué punto una reforma pues puede generar que se revitalice ese centro comercial. Porque parece que va condenado a todo lo contrario. Es decir, ha dado paso para que cada vez esté más abandonado.
Tiene una fácil explicación. Nosotros estamos firmando contratos y locales en plano, es como cuando estamos haciendo una promoción inmobiliaria, ¿no? Nosotros lo que no podemos hacer, que esa es la desesperación por parte nuestra, por parte de y también de nuestros clientes, es que no podemos dejar abrir locales nuevos en la planta 2 y 3 cuando esos locales se van a tirar abajo.
Uh-huh. Desde que empieza. ¿Pero hay operadores que están interesados en la planta 2 y 3?
Claro, están contratos firmados sobre plano. Lo que pasa es que, a ver, la restauración, las inversiones que se tienen que hacer en restauración, porque tiene un equipamiento de cocina también importante y de instalaciones, son inversiones elevadas. Yo como restaurador no voy a coger un local ahora, hacer una inversión elevada para que dentro de unos meses empiece la reforma y me tengan que tirar el local abajo. Es decir, estamos en ese momento duro. De tener que esperar a que nos dejen comenzar con la reforma para dejar entrar a esos operadores interesados y que tienen sus contratos firmados sobre plano para que pueda...
Es decir, una vez que se haga la reforma, que ahora hablaremos de la reforma, ¿va a tener ocupación esos locales? ¿Se van a ocupar esos locales? Si mañana tenemos la reforma hecha, vamos a imaginarlo, ¿al día siguiente o a la semana siguiente esos locales estarán ocupados?
Indudablemente, cuando se hagan las reformas de obra privativa, claro. Es decir, esto es un negocio. O sea, si uno
no... Que se puede hacer la reforma como previsión, como reclamo. Hacemos una reforma, lo dejamos todo bien y que vengan los operadores. La pregunta es, ¿ya hay operadores esperando a que se haga la reforma y una vez que se haga, ocupan esos locales?
Por cuarta vez, sí. Y hay contratos firmados, bajo plano, esperando hacer la reforma.
Bueno, ¿y qué tiene que pasar? Porque llevamos, si no me equivoco, casi un año esperando por esa reforma, ¿no? Son 7 millones de euros.
Llevamos 2, es decir, nosotros hemos presentado, indudablemente nosotros nos quedan 10 años de concesión.
¿Fue otorgada ya por la autoridad portuaria los 10 años de concesión?
No, nos quedan 10 años de concesión. Solicitamos, porque hay que hacer una inversión importante que se tiene que amortizar. Solicitamos una ampliación de 25 años, que el informe de la Autoridad Portuaria de Las Palmas fue positivo. pero lo paralizó por todo el Estado. En este momento estamos trabajando conjuntamente y solicitando una ampliación de 10 años por la ley de puertos y marina mercante. Entendemos que será otorgada. Y estamos ahora mismo, pues precisamente, esperando esa respuesta para poder seguir avanzando.
Bien, doña Pilar, estamos hablando de la reforma, ¿no? De los 7 millones, que llevamos 2 años esperando.
Estamos hablando de la ampliación.
Sí, de la ampliación.
De la concesión para poder hacer la reforma.
Pues hablamos de la reforma, si le parece bien. ¿Qué falta para que finalmente ya comience esa reforma y se inviertan esos 7 millones de euros?
La autorización por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Y cómo está el procedimiento, el expediente?
Pues trabajando en la recta final, pendiente de la última respuesta, pero ya ahí no está en mi mano, no está en manos de otro para la respuesta. Pero se está trabajando, la Autoridad Portuaria de Las Palmas en todo momento ha mostrado el interés en que se realice esta ampliación para poder mejorar este equipamiento y este inmueble que está en la entrada de...
La pelota está en la autoridad portuaria, ¿no?
Uh-huh.
La pelota está en la autoridad portuaria.
Sí.
Y tenemos 7 millones de euros. El dinero lo tenemos, está. Pues depende de esa hora de ampliación, ¿no? El futuro del centro comercial del Muelle, entonces, doña Pilar, ya para acabar.
Sí, que espero que así sea y estamos todos trabajando para que así sea, incluida la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Pues ojalá, y así sea, ojalá, y sea así, preguntaremos a la Autoridad Portuaria y ojalá veamos ese centro comercial como al principio, como se inauguró, que al fin y al cabo no hace otra cosa que generar economía y puestos de trabajo, porque no nos gusta nada darnos una vueltita y ver cómo está la situación. Doña Pilar Delgado, gerente del centro comercial de Muelle, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues Carla, veremos el futuro del centro comercial en Muelle. Parece que está todo en manos de esa obra de ampliación, 7,5 millones, y ya nos decía ya la gerente que la pelota está en la autoridad portuaria. Tendremos que preguntar a Luis Ibarra a ver qué es lo que ocurre, porque claro, si finalmente no llega ese dinero, pues la verdad es que el futuro del centro comercial de Muelle muy halagüeño no es. Bueno, en fin, veremos qué ocurre. Actualizamos.
Les contamos que el Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha identificado y propuesto para sanción un total de 21 personas durante la Semana Santa por el abandono de escombros, mobiliarios electrodomésticos y otros residuos sólidos en la vía pública. Además, una persona atracada a una gasolinera en la zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria a última hora de la tarde de este martes y se llevaba unos 700 euros hasta el momento. Todavía no se ha producido la detención del presunto atracador, aunque los agentes de la Policía Nacional se encuentran ahora investigando los hechos y recabando la información pertinente para poder arrestar al autor de los hechos. Y contarles además que el Museo y Parque Arqueológico Cuapinta de Galdar en Gran Canaria va a celebrar este viernes una visita comentada a la intervención artística Templo de la Memoria de la mano de Cristóbal Guerra.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Son las 11:35. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de infraestructuras sanitarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los próximos viernes y sábado 14 y 15 de abril, a las 20 horas, Jameos del Agua acoge el festival Voces de Ellas. Encuentro de talentosas artistas femeninas como Sheila Patricia, María Rodés, Maui y Susana Baca. En este festival podrás disfrutar de una mezcla de música tradicional, canción de autor, folclore, experimentación sonora y poesía teatral. Para más detalles y compra de entradas, visita seactlanzarote.com. El festival Voces de Ellas, Centros de Arte, Cultura y Turismo.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta mañana estuvimos hablando con Levi Cabrera, que es el secretario del Sindicato Médico, a colación de esa huelga prevista para el 8 de mayo. Veremos si es macrohuelga, porque es posible que otros sectores también de la sanidad pública se unan de la mano de los médicos. Atención primaria, es muy probable, y de especialidad también. Pues nada, decía que esta mañana, hablando con Levi Cabrera, el secretario del Sindicato Médico, nos decía esto, escuchen.
En cualquier territorio peninsular, Andalucía, Aragón, Madrid, por cada 250.000 habitantes, que es lo que se considera un área de salud, tiene que haber un hospital terciario, uno o dos comarcales, dependiendo de la dispersión de la zona de la que hablemos, de tal manera que siempre tiene que haber un hospital comarcal cada 30 kilómetros y entre 15 y 20 centros de salud.
Miren, entonces, lo que acaba de decir Levi Cabrera es que en el sur de Gran Canaria es necesario un hospital público. ¿En el sur o en el sureste? De hecho, hay uno que ya está planeado, pero que todavía no se ha llevado a cabo, no sabemos realmente por qué, que está planeado, que está en el plan de ordenación urbanística de Agüimes, y que no se ha construido, no se ha llevado a cabo, no se ha levantado. Vamos a hablar con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández, sobre todo sobre esta infraestructura hospitalaria. Lo tenemos ya en línea. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Javier.
Para mí también es un placer volver a hablar con usted. Ustedes llevan años reclamando, incluso, pues hay una parcela, un espacio perfectamente habilitado en los planes generales urbanísticos para poder construir ahí un hospital comarcal. Sin embargo, no ha llegado. Incluso tuvieron la oportunidad de hablar con Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, y a última hora se desconvocó una reunión precisamente para tratar este asunto.
Sí, vamos a ver, es una demanda histórica de la mancomunidad. Estamos hablando del año, pues, el año 87, 88, o sea, que llevamos cerca de 40 años con esta demanda, acordada además por los tres municipios, por la comarca del sureste en su momento también, cuando nos constituimos a partir del año 90, por la necesidad de evitar el trasiego de esta masa importante de personas del sur, sureste de Gran Canaria, hacia Las Palmas, lo que supondría un alivio no solo en cuestiones de tráfico, sino también a la hora de la gestión de estos espacios con menor presencia, de menor presión de las personas. Tenemos la parcela está perfectamente identificada, además con una propuesta de exención a la Consejería de Sanidad de aquella época, y bueno, lo hemos insistido con los distintos gobiernos en la necesidad, al igual que se desarrollaba en Tenerife Sur, una infraestructura hospitalaria, que se desarrollara también aquí. Es verdad que coincidió con el desarrollo del doctor Negrín, y eso evidentemente pues hipotecaba un poco la capacidad económica de la consejería dentro de la isla de Gran Canaria, pero seguimos demandándolo porque entendemos que no solo necesario, sino sería una mejora en la atención de esos espacios que vemos a diario como están saturados en los centros de referencias de la isla de Gran Canaria.
¿Sería un hospital, bueno, comarcal, disculpa, don Óscar, sí, o sería, digamos, un hospital, una infraestructura determinada para especialidades?
Nosotros planteamos de entrada un hospital comarcal, de tal manera que pues, pudiese atender en las mismas condiciones. Pero es verdad que la deriva, después de la gestión ordinaria de la sanidad, aconsejaba más el centro de especialidades en condiciones, de tal manera que pudiéramos descargar, como dije antes, los centros y pudiera derivarse en ese sentido. Estamos dispuestos, al final, la consejería es la que sabe las necesidades. Nosotros conocemos la realidad de los ciudadanos y la demanda de pruebas médicas y seguimientos médicos, y la manera de organizarlas es más propia de la propia consejería.
Uh-huh. Óscar, el lugar ideal es Agüimes. Se lo digo porque Unidos por Gran Canaria plantea lo mismo, un hospital comarcal, pero en Santa Lucía de Tirajana.
Nosotros vamos a ver, se trata de distribuir en la comarca del sureste las infraestructuras, y ya eso está más que hablado. No sé con quién habrá hablado Unidos por Gran Canaria ni qué estudio sociológico.
Es decir, la comunidad está de acuerdo de que tiene que ser en Agüimes, ¿no?
Exacto, hay acuerdo unánime, siempre lo hubo por parte de los tres ayuntamientos, y es que la parcela está a menos de 500 metros de la autopista, está perfectamente conectada con la autopista para cualquier tipo de emergencia, tiene un enorme espacio de aparcamiento, está justo al sur del nuevo recinto ferial, un gran parque urbano, la residencia de mayores, o sea, está perfectamente conectada con el resto no solo de la comarca, sino del sur, o de cualquier otra parte de la isla de Gran Canaria.
Dice que llevan 40 años esperando, es decir, estamos hablando de una reclamación muy histórica, permíteme la expresión, y que no se llevó a cabo pues por el desarrollo del Hospital General de Gran Canaria, pero de esto hace ya tiempo, ¿no? Ya hace mucho tiempo que se abrió el Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín.
Por eso seguimos insistiendo en la idea, porque una vez consolidada esa inversión, esa importantísima inversión para Gran Canaria, cabe en estos momentos la compatibilidad perfecta de esta manera de descargar el hospital nuestro de referencia, que es el Hospital Insular, Materno Insular.
Parcela exclusiva para un hospital comarcal de especialidades, pero también tienen ustedes una parcela determinada para el nuevo centro de salud de Agüimes.
Sí, llevamos ofreciendo una parcela nueva también para un nuevo centro de salud. Lo ofrecimos al director general de salud anterior. Quedó en hacernos la visita, no se ha producido, pero tenemos una parcela perfectamente conectada también con la carretera para hacerlo nuevo, o la posibilidad de ampliar en el espacio actual las condiciones del nuevo centro de salud, que coincide con la dirección médica, con la demanda de la dirección médica y de los propios facultativos a la hora de esa demanda, pero que se traslada también al cruce de Arinaga. Hemos comprado una parcela también para poder ampliarlo, y en Arinaga concretamente es un edificio de planta, solo se está usando la primera planta, y es imprescindible habilitar la segunda planta, que no supone un costo económico importante, y pondría pues unos 12 despachos en funcionamiento de forma inmediata.
Pues la verdad es que para poder desbloquear la situación de colapso que tenemos en sanidad, yo creo que todos los especialistas coinciden en una segunda infraestructura hospitalaria, sobre todo en el sur de Gran Canaria, porque estamos viendo unos colapsos tremendos en el Hospital Insular de Gran Canaria. Óscar Hernández, gracias por atender una vez más a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Encantado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 6 de mayo tenemos una cita en Siete Palmas porque se celebra una nueva edición del I Love Siete Palmas Saludable. Vamos a saludar a la gerente de la Asociación de Empresarios de Siete Palmas, Yaisa Barrios. ¿Qué tal, Yaisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Javier.
Oye, ¿qué es esto de I Love Siete Palmas? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué actividades tienen preparadas?
Pues mira, I Love Siete Palmas Saludable es un evento que vamos a celebrar en su novena edición. ¿Mm? Y con el que pretendemos fomentar el deporte, la vida saludable y todo. Y la vida al aire libre. ¿Mm? Nuestro lema es vive la calle o vive las zonas comerciales abiertas al aire libre.
¿Y para ello qué se va a hacer, Yaisa?
Pues mira, ese día a partir de las 10:30 de la mañana vamos a tener actividades deportivas de forma gratuita, o sea que todos los que asistan allí podrán tener una mañana de deporte. Destinados este año, las actividades están relacionadas con el CrossFit, que es una modalidad deportiva que en los últimos años ha tenido mucho auge. Van a haber distintos retos deportivos en los que los ganadores tendrán premios donados por nuestros establecimientos asociados. Vamos a tener actividades infantiles para los más pequeños.
Qué bueno.
También relacionadas con el deporte y la vida saludable. Uh-huh. Y también vamos a tener 14 stands de distintas empresas relacionadas con el sector de la vida saludable. Va a haber herbolarios, centros de fisioterapia, sí, tiendas de ropa deportiva, uh-huh, gimnasio. Uh-huh. Vamos a tener una mañana dedicada única y exclusivamente al deporte y a la vida saludable.
Pues fantástico, todas las edades, ¿no, Yaisa?
Todas las edades.
Pues ahí estaremos el próximo 6 de mayo.
6 de mayo en la Rambla Central de la Avenida Pintor Pelo Monzón.
No tenemos pérdida, la conocemos perfectamente. La novena edición de la I Love Siete Palmas Saludable. Hacer deporte, que eso es bueno. Muchísimas gracias, Yaisa. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Y a esta hora de la mañana nos damos un saltito de Siete Palmas hasta Ciudad Alta, concretamente Altavista. Queremos conocer cuál es la situación del mercado de Altavista. 2 días cerrados por un incendio. Graves problemas desde hace mucho tiempo, con el sistema eléctrico de la infraestructura. Vamos a saludar a su gerente, Antonio Gómez. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por fin el mercado ya a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, a pleno rendimiento, atendiendo a nuestra exquisita clientela y en marcha.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese incendio, Antonio?
Aún no sabemos a ciencia cierta, ¿vale? Estamos con los peritos y tal. Pero bueno, a ver, un pequeño incidente eléctrico que hizo que hubiera un pequeño conato de incendio que se autoextinguió sobre la marcha. Y ahí, nada, los bomberos vinieron, hicieron su tarea encomiable, como siempre. Y nada, todo subsanado, todo arreglado. Se cambiaron todo lo que había que cambiar para la seguridad del mercado. Y en marcha, un par de estos días cerrados con las consecuencias económicas, pero bueno, tampoco son demasiado relevantes, pero bueno, ya lo importante es que estamos abiertos y ofreciendo lo mejor a nuestros clientes.
Bueno, Antonio, ¿cuál es la situación eléctrica ahora mismo del mercado?
Bueno, la situación eléctrica del mercado ahora mismo es una instalación viejuna, ¿vale? Vamos a usar esa terminología, pendiente de actualizarla con una inversión económica que ha dado el gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su ejecución. Uh-huh. Y pendiente pues de unos flecos que están pendientes de,
claro, pero por,
de resolver para ejecutar la obra.
Estamos hablando de 420.000 euros aproximadamente, una subvención que ya tiene ya el ayuntamiento y que tiene desde hace bastante tiempo, y que si no se ejecuta antes de final de año, posiblemente tendrá que devolverla. Pero ha tenido que estar pidiendo plazo tras plazo el ayuntamiento. ¿Por qué no se ha ejecutado? ¿Por qué no se ha mejorado, se ha modernizado la instalación eléctrica? ¿Qué ha ocurrido, don Antonio?
Vamos a ver, se hizo un proyecto, no me acuerdo ahora mismo en qué año, no sé si fue en el 18 o el 19, no me acuerdo. Se entregó al ayuntamiento, a raíz de ahí se pidieron la subvención, etcétera, etcétera. Creo que hay algunos, yo en fin, no soy ingeniero, ¿vale? Entonces creo que hay alguna cosilla que faltaba en el proyecto, etcétera. Pero vamos, estamos hablando, por lo que también le he escuchado a los técnicos del ayuntamiento, un desfase de una cosa y otra de, no sé si son 20.000 euros, una cosita así. Pero bueno, estamos en manos de la administración y ellos son los que tienen que ejecutar esa obra, pues evidentemente cuando tengan digamos el dinero definitivo del proyecto.
¿No hay informe de los peritos, no hay informe de los técnicos que certifiquen cómo está esa situación eléctrica y qué hay que hacer para mejorarla? De repente hay que tirarla toda abajo y ponerla nueva.
Evidentemente hay que cambiarla toda.
¿Y con 420.000 euros no es suficiente para cambiarla toda?
Entiendo que sí, de ahí está el presupuesto del ingeniero.
Claro, y la pregunta es entonces, ¿por qué no se hace de ese tiempo?
No lo sé. Yo sé que el proyecto se presentó en el ayuntamiento, repito, no se recuerdo si fue el 18 o el 19, y supongo, también el tema de la pandemia habrá afectado a toda esta historia. Uh-huh. Y se habrá retrasado también por X circunstancias. Ahora parece que falta una parte de los fondos. Bueno, pues habrá que entre todos buscar una solución a esa disparidad en cuanto al presupuesto y al proyecto de ejecución y tratar de solventarlo lo antes posible para actualizar.
Pero con 420.000 euros ahora mismo, ¿considera usted que se puede renovar completamente?
No tengo ni idea, que no, repito, no soy ingeniero. Yo sé que, a ver, si es un proyecto, se valoró ese proyecto, se cuantificó, creo recordar que eran 440.000 euros, y hasta ahí yo sé del tema. No puedo ir más allá si estaba todo bien elaborado, si hubo algún error de algún tipo, en fin, desconozco ese tema porque se escapa de mis conocimientos. Se entregó el proyecto, se pidió la subvención se concedió, la subvención la tiene, como bien comentaste antes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y pendiente de ejecutar. Pendiente de ejecutar, repito, por una disparidad de presupuesto, por igual también debido a la inflación o alguna partida que no se a lo mejor se contempló, en fin, no lo sé. Con certeza, no lo sé.
¿Quién debe mantener eso, el Ayuntamiento o la sociedad gestora?
¿Perdón?
¿Quién debe mantener eso, el Ayuntamiento o la sociedad gestora?
A ver, el pliego de condiciones que se publicó y a la que la sociedad gestora concurrió establece que el mantenimiento del edificio es de responsabilidad de la entidad gestora. Lo que pasa es que ya el edificio, cuando se entregó, en el momento que fuere y estuviera al mando quien estuviera, ya el edificio no reunía los requisitos básicos.
¿Cuál es el futuro del mercado municipal de Altavista? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se puede recuperar ese mercado municipal de Altavista?
El futuro de no solo del mercado de Altavista, sino de todos los mercados tradicionales de España, es dinamizarse, es atraer esa clientela de mediana edad que no nos conoce. Que se han educado yendo a otro tipo de actividad comercial de alimentación, sí. y se pierden, conocer un mercado, se pierden conocer ese producto de temporada, ese producto de kilómetro cero, ese producto de aquí, ese producto que hace que influya de forma positiva en la agricultura, ganadería, en todo el sector primario de la comunidad autónoma.
Sí, sin duda, Antonio, no cabe la menor duda, estoy totalmente de acuerdo, además estamos hablando del único mercado municipal que está en la zona de Altavista, y la verdad es que llama la atención la situación. ¿Languidece ese mercado? ¿Puede llegar un momento en el que los puesteros se vayan de ahí? Porque nos hemos dado una vuelta por ahí no hace mucho tiempo y la verdad es que no está como nos gustaría. Es decir, hay muchos puestos que están vacíos, la parte de arriba sobre todo, ¿no? Y también algunas zonas de abajo.
Hombre, de la planta principal, que son 63 puestos, pues ahí ha abierto un 55% aproximadamente. Desde el Consejo de Administración de la sociedad gestora y la gerencia estamos tratando de involucrar a emprendedores o empresas que quieran implantarse en el mercado, ya no solo con la actividad comercial tradicional del mercado, como de las frutas, verduras, carnes y pescados, etcétera, sino con algún otro tipo de actividad económica que dinamice más el mercado, que dinamice más el barrio, que prestemos un servicio más a los vecinos.
¿Otro operador de alimentación es posible eso, como han hecho otros mercados de abasto?
No, en este mercado, por la propia infraestructura del mismo, no se contempla esa posibilidad.
Si yo te digo que el mercado va camino a su desaparición, ¿tú consideras
que...? No, para nada, para nada. No estamos pasando en nuestro mejor momento debido a eso, a los puestos que están cerrados, y eso merma evidentemente la capacidad económica de la entidad gestora, pero bueno, vamos escapando, vamos saliendo y en fin, con alguna ayuda económica del gobierno de Canarias y del Cabildo, que nos financian algunas cositas de promoción, etcétera, etcétera, pues estamos capeando el temporal, pero vamos, evidentemente el mercado altavista tiene que seguir abierto y el mercado altavista va a luchar contra todo lo que se ponga adelante.
Pues
esto está claro, porque los comerciantes es la pieza fundamental, y ellos están animados, ellos están contentos y
y hay que trabajar, y hay que trabajar y seguir trabajando y ofreciendo lo mejor, la mejor sonrisa, nuestros mejores productos y la mejor atención.
Antonio Gómez, queremos ver un mercado de Altavista dinamizado, revitalizado, porque la verdad es que se lo merece, no cabe la menor duda. No tenemos tiempo para más, el gerente del mercado de Altavista. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Y gracias a ustedes.
Que se dé bien la jornada y lo que nos queda.
Perfecto, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es un caso extraño el hecho de que un gobierno se empeñe en interferir en la junta de accionistas de una empresa privada. Esto, bueno, pues no nos extrañaría en China o en Venezuela, donde el Estado es intervencionista por definición. Pero en una democracia de libre mercado como la española, cualquier interferencia distorsiona esa libertad. Sí es verdad que, bueno, que las negociaciones con las grandes empresas existen, que puede haber tiranteces, que puede haber presiones. El mundo empresarial es así. Y la política también. Pero una cosa es saber esto y otra muy diferente es que si una empresa toma una decisión legal, el gobierno acabe por montar una campaña institucional e incluso envíe cartas amenazando con sanciones fiscales millonarias. Esto es lo que está pasando desde que Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede a los Países Bajos, aunque seguirá pagando en España impuestos similares a los que tiene ahora y mantendrá los empleos. Ferrovial se marcha porque quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, algo para lo que el gobierno dice que no hace falta cambiar la sede a otro país. Lo podrían hacer, aseguran desde el Ejecutivo, desde aquí, desde España. Bueno, el caso es que mañana los accionistas de Ferrovial están citados para votar ese traslado y por eso esta semana el gobierno ha enviado una carta a través del Ministerio de Economía en la que advierte de que investigará si ese cambio de sede responde a razones económicas. No lo dice, pero da a entender que lo que busca Ferrovial es evadir impuestos. En eso, precisamente, ha insistido hoy, de forma velada, la ministra de Economía, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
El gobierno mide las palabras, pero extiende la sombra de la sospecha entre los accionistas. Desde la empresa consideran que a 24 horas de votar su traslado es una injerencia política y aseguran que trasladar la sede es una práctica legal en la Unión Europea. Esta carta del Ministerio de Economía es el último episodio de una escalada de reacciones que han ido cada vez a más. Al gobierno no le ha gustado nada que una de las mayores empresas de España, reconocida en todo el mundo, haya optado por cambiar la sede. Esto evidencia que la relación con el sector empresarial no es lo mejor que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay más ejemplos también, como los ataques de las ministras de Podemos al empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, o Amancio Ortega de Inditex. Esto lo sabe también la oposición, que intenta evidenciarlo cada vez que puede. Hoy, por ejemplo, lo hacía aquí en COPE Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que entrevistaba Carlos Herrera.
Desde luego pensaría, ¿por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse? Y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Pues todo sería un gran guión para una serie de intriga empresarial. Lo que llama la atención es que uno de los instigadores sea el propio gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está previsto que pasen a disposición judicial 5 de los menores que presuntamente habrían participado en la agresión sexual a 2 niñas de 13 años el pasado domingo en Logroño. Habría otros 2 implicados, pero al ser menores de 14 años son inimputables. Habrían contactado con estas chicas a través de las redes sociales. Y en COPE hoy estamos contando que el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor que se convierte en crónico si persiste durante más de 6 meses. Una de cada 2 consultas a nuestro médico de cabecera tiene que ver con ese dolor persistente cuyo origen suele estar en el sistema nervioso. Desde este miércoles, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados a secundar distintas movilizaciones en las que exigen mejoras salariales. El lunes realizarán los primeros paros. Siguen así la senda marcada por los 4.000 letrados de la Administración de Justicia que llegaron a estar más de 2 meses en huelga indefinida hasta alcanzar un acuerdo con el Ministerio. Y en la Audiencia General, el Papa ha recomendado leer la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y su mensaje tan actual hoy afirma como hace 60 años tras su publicación, para regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón. Francisco reza para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y también en sus decisiones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea.
Los 2 últimos campeones de Europa se enfrentan esta noche en el Bernabéu a las 9. Se vuelve a repetir los cuartos de final de la pasada temporada y Deportes Cope ya conoce el 11 de esta noche de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti repetirá el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. No haya percibidos de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.
Enfrente de este equipo, el Chelsea con Lampard en el banquillo. Noticias del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Bueno, un Chelsea que espera que la Champions sea la salvación de una mala temporada, la que está realizando el conjunto inglés. Un Lampard que sopesa la posibilidad de meter 3 centrales esta noche ante el Real Madrid, condicionada esa alineación con 7 apercibidos que tiene el conjunto británico. Si fuesen los 3 centrales, sería Cucurella o Thiago Silva, que sale de lesión, el que se sumaría a Fofana y Koulibaly en el centro de la zaga. En la portería estará Kepa, en los laterales James y Chilwell, centro del campo para Enzo Fernández, Kanté y Kovacic, y en ataque Sterling, Joao Félix y el alemán Havertz.
Se completa la jornada con el Milán-Nápoles, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. El jueves, recuerden, Manchester United-Sevilla en la Europa League, es oficial la baja de Marcus Rashford en el equipo británico y se acaba de conocer que en la Liga 2 partidos de sanción a Acuña y 1 a Pape Gueye.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es ayudar a las personas que más lo necesitan, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Vívelo aquí y ahora.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su décima edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, nueve minutos, segunda, última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles, es 12 de abril. La actualidad, Carla.
Contarles en clave política que Unidos por Gran Canaria ha propuesto la construcción de un hospital en Santa Lucía de Tirajana y amenaza con no negociar la formación de un gobierno con ningún partido que no vaya a aceptar esta propuesta. La formación señala que la falta de camas es evidente y que se debe construir una nueva infraestructura para poder atender a los habitantes del sur y sureste de la isla, aliviando así los colapsos que sufren los hospitales capitalinos. Además, Lucas Bravo de Laguna, candidato al Parlamento por Gran Canaria, ha insistido en que la presión hospitalaria que sufre la isla es insoportable.
Es insoportable, como ha quedado más que acreditado, y la atención sanitaria debe ser la prioridad de cualquier gobierno. Y por eso, desde Unidos por Gran Canaria, marcaremos como condición imprescindible para entrar en un próximo gobierno de Canarias la construcción de este hospital, para bajar la presión hospitalaria y para dar un mejor servicio a toda la zona sur de nuestra isla, lo que además redundaría en un mejor servicio también en la capital, puesto que desahogaría a los hospitales ya existentes de esa presión hospitalaria.
El alcalde de Agüimes, por su parte, asegura que la Mancomunidad del Sureste lleva más de 30 años pidiendo dicho hospital para que se instale en su municipio. Óscar Hernández dice que se trata de una reivindicación histórica para intentar aliviar dicha presión hospitalaria y también el tráfico que hay en esa zona. Asegura que ya tienen la parcela y una propuesta de concesión en la consejería.
He insistido con los distintos gobiernos en la necesidad, al igual que se desarrollaba en Tenerife Sur, una infraestructura hospitalaria, que se desarrollara también aquí. Es verdad que coincidió con el desarrollo del doctor Negrín, y eso evidentemente pues hipotecaba un poco la capacidad económica de la consejería dentro de la isla de Gran Canaria, pero seguimos demandándolo porque entendemos que no solo necesario, sino sería una mejora en la atención de esos espacios que vemos a diario cómo están saturados en los centros de referencia de la isla de Gran Canaria.
Y un hombre ha sido detenido en Arrecife, acusado de atracar dos farmacias y amenazar a sus dependientas. En una de ellas asaltó a las empleadas cuando abandonaban el establecimiento, y la segunda accedió al establecimiento con un cuchillo en mano amenazando a empleadas y fracturó así la caja registradora. El acusado, un hombre de 24 años, ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión.
Gracias, Carla. 12, 11 minutos. Tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Ay, cómo son las cosas. Teníamos previsto hablar, normalmente los miércoles lo hacemos con empresarios autónomos, por regla general suele entrar con bastante frecuencia esta tertulia, en este diálogo, Jorge Fernández, pero no puede. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Javi?
Lo justificamos a Jorge, ¿no?
Pero con una justificación
enorme,
espectacular, brutal, llena de felicidad. Jorge y su mujer, Ingrid, pues han sido padres esta noche de una segunda niña, Caterina. Estoy súper contento y, bueno, pues nada, que hoy le tocaba descansar y desconectar al 100%, que vamos, que se lo merecen más que nadie.
Desde luego que sí. Pues nada, vamos contigo, vamos a analizar, pues, algunas de las noticias en clave económica que tenemos, y la primera de ellas es la situación del centro comercial El Muelle. Nosotros hemos hablado con la gerente, con Pilar Delgado, después de que el cine haya decidido irse de ahí. Ella lo que espera es que otro operador también de la industria cinematográfica, una sala de exhibición, pues se establezca donde el hueco, el espacio que dejó Cinesa, algo que es bastante complicado porque al fin y al cabo Cinesa se va por falta de clientes, ¿no? Pero yo no sé si tú te has dado una vuelta por el centro comercial del Muelle, pero la verdad es que languidece. Están a la espera de la aprobación de una ayuda de 7 millones de euros para invertir ahí, mejorar las instalaciones y a partir de ahí, pues que se vuelva un reclamo para poder recuperar la actividad que hasta hace algunos años tenía. Pero si te das un saltito al centro comercial del Muelle, te das cuenta de que la primera planta funciona, más o menos funciona, la segunda algún local, y a partir de la tercera y cuarta, pues poquito. Prácticamente parece un centro comercial fantasma.
Sí, yo tuve la oportunidad, además, con una de mis empresas hace años, de prestarle bastantes servicios al centro comercial. Y bueno, la verdad que ha sido un centro comercial que, desgraciadamente, nunca funcionó al 100%, no fue un centro comercial que cumpliera las expectativas de lo que se tenía puesto sobre él. Entendamos que está en un enclave estratégico, al lado del Parque Santa Catalina. Los cruceros los tiene justo en la puerta, tiene un buen parking, la accesibilidad es buena desde cualquier punto de la isla, porque vienes desde el sur, coges pista, vienes desde el norte, pues también puedes coger ese tránsito de pista. La verdad que la ubicación es buena, ¿verdad, Javier? Yo lo veo un centro comercial que...
Está en un lugar fantástico, en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, y además también en pleno meollo de compras, es decir, donde se genera muchísima actividad económica.
Una ubicación mucho mejor que otros centros comerciales. Por ejemplo, está mejor ubicado que Los Alisios.
Y que Las Arenas. Y Las Arenas funcionan maravillosamente.
Que Las Arenas también. Porque en estos dos centros comerciales, cuando hay volumen de clientes, se congestiona todo, se para todo. Sí, todos sí. Hemos tenido que sufrir esas colas interminables, esa búsqueda de aparcamiento, esa masificación. Vamos a hacer un pequeño análisis, porque yo creo que el centro comercial Muelle también ha tenido X problemas, porque la problemática de los centros comerciales es que necesitan lead magnet, o sea, necesitas tiendas, necesitas empresas que atraigan mucha gente, ¿de acuerdo? Como pueden ser Zara, Mediamar, Stradivarius, ¿no?
Necesitamos... Pero eso lo tuvo, en su momento.
Exacto, después se cambió Mediamar, creo que estaba ahora Worten, ¿verdad? Entonces, ha habido ciertos movimientos ahí que yo creo que han perjudicado al resto
de... Claro, pero los operadores se van. Cuando se van los operadores es por dos motivos. Lo que pasó en el centro comercial El 7, que se fueron a Los Alisios porque es una construcción nueva y al fin y al cabo están más o menos cerca, ¿no? Pero la verdad es que el centro comercial El 7 supo sustituirlo y funciona, ¿no? Funciona bastante bien.
Pero resurgió.
Sí, ningún problema. O se van por falta de clientes. Lo peor de todo es que en el centro comercial El Muelle pasó que se fueron por falta de clientes, porque no había clientes. Y porque a lo mejor de repente la oferta comercial no era la más adecuada, porque ahí solamente era ocio, un centro comercial de compras y ocio exclusivamente.
Claro, tenemos que tener, es lo que te estaba comentando, tenemos que tener estos lead magnets, estos polos de atracción que hagan que en el centro comercial entre mucho volumen de gente, ¿no? Que esa masa de gente que está entrando en el centro comercial, que vaya en exclusivo a una tienda, después se reparta esas ventas en segundas tiendas que no son tan grandes, ¿no? En la clave de los centros comerciales son los locales grandes, los que tienen grandes superficies, porque esos son los que van a traer grandes clientelas, porque son los locales, o sea, se ubican ahí estas grandes enseñas, porque fuera de los centros comerciales les es difícil tener grandes superficies, uno, y también la accesibilidad, parking y todos estos servicios accesorios que nos prestan los centros comerciales. ¿Bien? Eso por un lado. Cuando de repente ya se empiezan a caer estos operadores, estos grandes polos de atracción, es cuando empiezan a ir las cosas mal, ¿no? Y le ha pasado al centro comercial, el centro comercial El Muelle, y se han ido cayendo. Por lo tanto, el flujo de gente que entra ya va siendo cada vez menor, ya va siendo cada vez más residual, ¿no? Yo creo que hay un elemento que es clave, y es que se plantea una buena estrategia para el centro comercial, ¿no? En esta estrategia tenemos que tener grandes puntos atractivos, y después también plantearnos algo que tú dijiste antes: oye, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Nos vamos a dedicar a hacer un poco de todo, a ser transversales y tener de todo?
Pero fíjate que al principio, cuando se abrió el centro comercial El Muelle, se dijo que jamás se iba a instalar ahí, se iba a ubicar ahí un supermercado. Ahora tenemos un supermercado.
Claro, pero es que sí, vamos a ver.
Y no funciona mal el supermercado, ¿eh? Ese supermercado no funciona mal, pero está en la planta baja y lo único que hace es atraer clientes a la planta baja. La segunda, correcto, que es donde está el Worte, en tercera, cuarta, eso prácticamente está vacío.
Claro, esa es la estrategia, ese es el flujo de clientes que se tienen que estudiar muy bien, porque yo iba a comprar a ese supermercado, a ese hipertino, y tú subes, entras y lo tienes justo en la puerta cuando subes del parque.
Subes, entras y te vas.
Y te marchas. Entonces, A veces estas estrategias lo que tienen que hacer es que el cliente pulule, el cliente circule y esté la mayor cantidad de tiempo dentro del centro comercial, porque en contraposición a las tiendas de proximidad, como puede ser un súper de barrio, que tú entras, compras y te marchas, sí. Se acabó. No, tenemos que hacer que la gente camine, que pulule, ¿no? Porque en ese pulular de los clientes es cuando van surgiendo el resto de ventas.
Sí, es lo que pasa en el centro comercial Las Arenas, por ejemplo, que también tiene un supermercado, un hipermercado bastante grande, y como dices tú, la gente pulula, sí, sí.
¿En qué planta está?
No está en la planta baja. Esa es una buena pregunta. Está en la segunda planta.
Está en la segunda planta. Bueno, entonces, el hecho de que esté en la segunda planta, cuando un centro comercial lo tenemos dividido por pisos, ¿no? Como es este caso, sí, es muy interesante. Planteémonos el caso del centro comercial.
En el 7 pasa lo mismo. En el 7 está en la segunda planta también.
Correcto. Y planteémonos lo que pasa en el centro comercial Los Alicios. Planta diáfana, primera planta, todo compra. Segunda planta, restauración, muy montado, porque además en la planta de restauración tenemos muchísima variedad y tenemos para todos los gustos y todos los públicos. Tenemos desde una cosita barata hasta una cosa un poquito más cara. Está muy montado. El centro comercial de Muelle, yo creo que por la evolución que ha ido teniendo y que hemos ido viendo, de verdad creo que no ha sabido posicionarse en esa estrategia de determinar cuál quiere que sea su cliente. Y eso también lo que hace es que echa para atrás a estos grandes operadores. A las pequeñas tiendas a lo mejor no les afecta tanto, pero desde que se te marche un gran operador, como puede ser un supermercado, como puede ser un cine, como puede ser electrónica de consumo, ya sí afecta mucho.
Claro, pregunta, Enrique, es ¿ahora qué? Porque el cine se va a ir. El 1 de mayo se va a ir al cine. Ahora que están a la espera de que la autoridad portuaria les apruebe una subvención de unos 7 millones de euros aproximadamente. Nos decía la gerente Pilar Delgado, y que yo le preguntaba, ¿pero hay empresarios a la espera de que se realice por fin esa ampliación, esa mejora? Me decía que sí, que sobre plano en principio sí. Pero ¿qué pasa si por casualidad la autoridad portuaria, por el motivo que quiera que sea, no le aprueba? Porque la autoridad portuaria además está esperando por puertos del Estado. O sea, ¿qué pasa si no se le aprueba esos 7 millones de euros? ¿Qué pasa con ese centro comercial?
Esperemos que no desaparezca, ¿vale? Y que esta mala opción no suceda nunca. Lo que sí es cierto es que ese dinero, en muchas ocasiones, y permíteme que me gaste un poco la desfachatez, tiene que ir destinado, por ejemplo, oye, queremos alquilar, hay una empresa que quiere alquilar locales. Oye, posiciónate aquí, X meses vamos a estar al 50% de alquiler, o va a haber meses que no vas a cobrar alquiler, o te vamos a reparar el local. ¿Sabes? Que tener un aliciente para esas empresas, que en muchas ocasiones, muchas grandes enseñas, muchas grandes tiendas negocian así con los centros comerciales. Oye, yo te voy a montar aquí un mega super supermercado, pero voy a estar un año sin pagar alquiler. ¿Qué te parece? Me parece una desfachatez, pero no. Porque eso lo que va a hacer es que entre esa gran masa de gente que nosotros queremos, va a entrar al supermercado, pero va a llenarnos el centro comercial. Y otro elemento importante que tienen los centros comerciales, que juegan su contra, es que son infraestructuras muy grandes. Y una de las problemáticas de los centros comerciales es la obsolescencia que tienen. Entonces, te quedas lejos. ¿Cómo se ha quedado el centro comercial del Muelle? ¿Cómo se ha quedado el centro comercial La Ballena? ¿Cómo se han quedado muchos de esos 14 centros comerciales que tenemos en Gran Canaria?
Sí, ese yo creo que tiene otra lectura también. Otro debate, la cantidad de centros comerciales que claro. Tenemos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el centro comercial del Muelle. Vamos a cambiar de asunto, porque hay otro tema que vamos a ver si toman ejemplo los bancos de aquí, de España. Porque ayer por la tarde conocimos que los grandes bancos griegos van a congelar durante un año los tipos de la hipoteca, los tipos de interés, sobre todo el variable, para ayudar a hacer frente al aumento del coste de la vida. ¿Tú consideras que puede haber un efecto contagio? Es decir, que aquí también pueda ocurrir lo mismo y los grandes bancos pues se apiaden de alguna manera del mal momento que están pasando muchos de sus clientes y congelen los tipos de interés de la de sus hipotecas.
Bueno, vamos a entender que esta medida no se toma de una forma altruista por los bancos griegos. Se toma porque hay mucho riesgo de impago al modificar esos tipos de interés. Y que esos tipos de interés altos lo que supone es que el riesgo crediticio de sus clientes, el riesgo hipotecario, no sea el que tenían cuando lanzaron la hipoteca, cuando cogieron esa hipoteca. es mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? No pensemos para nada que es una medida altruista. Lo que se están curando en salud, se están curando en salud de gente que no pueda pagar ese incremento de tipo de interés. Porque se vendría una debacle, y más como está Grecia, de impagos de hipotecas. Y eso sí sería malo para el banco. Por lo tanto, los bancos lo que están optando es por la opción menos mala. Que se posicionan, dice, oye, ¿qué prefiero? O me, permíteme la expresión, o me como yo los tipos de interés, como decimos en Canadá, me los como con papas, o me como con papas los impagos.
Pero aquí también puede pasar lo mismo, ¿eh? Es decir, la situación económica de España es mejor que la de Grecia, afortunadamente, pero no mucho mejor, ¿eh?
Sí, pero lo que quiero es que, mirando la noticia, profundicemos y digamos que esto no es una medida altruista. Esto es una medida preventiva. Cuidado, porque ese sobrecoste de los tipos de interés en las hipotecas, ya lo estamos viendo en todos los bares, en todas las sobremesas, todo el mundo se está quejando de que le ha subido la hipoteca. Habrá gente que no pueda hacer frente a esa hipoteca, a ese incremento porcentual, porque los salarios no han subido lo mismo. Por lo tanto, Grecia, que es lo que ha dicho, oye, bueno, pues estamos de oferta. Yo asumo ese incremento del tipo de interés, pero tú me sigues pagando la hipoteca. No está mal. ¿Se podría aplicar en España? Por supuesto que se podría aplicar en España.
¿Y tú ves que se podría aplicar? ¿Y tú ves interés para aplicarlo?
No se va a aplicar. ¿Vale? Porque además el cambio de fijo a variable es gratis. ¿Vale? Este es uno de los elementos también que aquí en España hacen que diga los bancos, bueno, mira, pues si usted no quiere tipo variable, pase usted a tipo fijo. ¿Entiendes? Entonces, tenemos esa opción. Y que tampoco el sector bancario español, yo creo que no va a tomar esa medida. Yo creo que en Grecia, con la situación tan mala que tiene, y además venían de una situación casi que dramática, han tenido que hacerlo porque no las ha quedado otra. Pero en España hubo muchísimo desapego.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Podemos, persiste en la ecotasa. Recuerda que la ecotasa forma parte de un acuerdo del Pacto de las Flores, que no se ha llevado a cabo pues por el cero turístico que tenemos, pero ahora tenemos un llenazo absoluto. Lo vimos durante esta Semana Santa, 85, 90, incluso algunos 95%. Estuvimos hablando ayer con algún operador turístico y nos decía que este año es posible que se batan los récords, que va incluso mucho mejor de las previsiones. Lo que pide es una ecotasa, una tasa turística, y dicen que si se hubiese aplicado en Semana Santa, el gobierno regional hubiera ingresado unos 5 millones de euros. Ecotasa sí, o ecotasa no, y además hablan de 600 millones de euros al año. Ecotasa sí, o ecotasa no. No estamos hablando de una cantidad alta. Vamos a poner una cantidad baja, un euro aproximadamente. Un euro no por noche, sino por paquete vacacional, ¿no? O por familia. ¿Cómo lo ves?
No, yo no me planteo ecotasa sí, ecotasa no. Me planteo para qué. Si nuestras administraciones públicas tienen superávit, si no son capaces de ejecutarlo. No son capaces de ejecutar presupuestos. Si le metemos más millones de euros, ¿qué van a hacer con ellos? Además, yo considero, creo que el único partido que está a favor de esta ecotasa es Podemos. Además, ahora, a las puertas de las elecciones de mayo, lo han sacado como bandera, cuando no se había sacado prácticamente en toda la legislatura. Yo creo que no es el momento para nada, en el contexto inflacionario en el que estamos viviendo, de cobrar por visitar Canarias. O sea, ya estamos cobrando cuando nuestros turistas van a lugares emblemáticos, cuando van a museos, ya se está pagando. Yo no creo que se tenga que grabar más al turista.
Pero tú crees que un euro, por ejemplo, vamos a poner un euro, no un euro por noche, sino un euro por paquete turístico, ¿va a servir de exclusión para que un turista diga, pues me voy a otro lugar y no a Canarias?
No creo que eso sea decisorio, ¿no? De si alguien viene o no viene a Canarias por eso. Yo creo que tenemos que mirarlo como algo conceptual. O sea, tenemos que grabar, tenemos que poner impuestos a entrar a Canarias el turismo. Y me da igual que sea un euro que sea mil. Vale, eso voy a, la parte cuantitativa vamos a quitarla. Vamos a plantearnos en la parte pues un poco política, social, económica, como quieras llamarlo, ¿no? realmente tienen que pagar los turistas por entrar en nuestra feria, cuando ya después aquí pagan impuestos indirectos por la compra de bienes y servicios, pagan también por visitar lugares emblemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ese es el concepto en el que tenemos que plantearnos. Y yo creo que no tenemos que hacer experimentos con nuestro motor económico. O sea, lo que nos da de comer, quiera o no opine la gente a favor o en contra, es el turismo. Yo no creo que tengamos que hacer esos experimentos. Mucha gente dice, no, pues es que a Baleares le funciona. Espérate un momento, espérate. Es que Baleares, es que el contexto balear es distinto al contexto de Canarias. ¿Vale? Es un territorio más grande, menos camas turísticas. Yo creo que ahí no es comparable. Sí. Yo creo que esta medida deberíamos dejarla, o esta ecotasa que genera mucho ruido, va a generar mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que debemos dejarla aparcada. Tenemos un montón de dinero que tenemos en superávit en muchísimas administraciones públicas. Por favor, gestionen ese dinero y hagan que llegue a los empresarios, a empresarias, el colectivo autónomo, para que no estén asfixiados, puedan dar un mejor servicio, se genere más economía, se generen más impuestos y se genere más beneficio social. Pero la cotasa, en el momento en el que estamos y con este contexto inflacionario, creo que, la verdad que, creo que Podemos es el único partido que lo está defendiendo. Corrígeme si me equivoco, Javier.
En principio, sí.
Yo, y además, que lo pongan como una línea roja que he leído por ahí para negociar o no negociar, cuando además el montante del importe no es algo exagerado y tienen un montón de dinero en las reservas, tienen un montón de dinero en los bancos y no es capaz de ejecutarlo. Yo creo que más que una medida real, es una medida partidista.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Son tres temas de muchísima actualidad que hemos compartido con el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. Enrique, a ver qué perlita tenemos mañana. Un abrazo.
Un abrazo, Javi. Un abrazo a la audiencia.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928 43 77 66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No sé, 35, de forma rápida, breve, express, en titulares actualizamos la información. Carla Larrabeiti.
Contarles, Unidos por Gran Canaria ha presentado su lista electoral al Cabildo Insular, que encabeza el exalcalde de Arucas, exdiputado nacional y campeón de rally José María Ponce, junto a la consejera Ángeles Batista y también exconcejal de Telde y funcionario del Cabildo, Mario Torres, como números 2 y 3. Y además, contarles que la Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el viento y los fenómenos costeros van a tener hoy bastante presencia y tendrán en riesgo a un total de 14 provincias españolas, entre ellas la isla de Gran Canaria. Así que mucho cuidado.
Si vas a coger un barco, mejor que lo deje para mañana, porque veremos cómo llega, que ya tenemos experiencias de esas. Muchísimas gracias, Carla. 12:36. La cita es mañana, 13 de abril, en horario de 9:30 hasta la 1:30, en la sala del Cairasco del SICA. Puede ser de forma presencial o a través de herramientas tecnológicas. La Confederación Canaria de Empresarios va a presentar unas jornadas llamadas El valor añadido de la sostenibilidad y la digitalización. Vamos a entrar en ellas, a ver exactamente en qué consiste. Y para ello saludamos a Daniel Umpierres, que es técnico de emprendimiento de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Encantado de hablar contigo, Daniel. A ver si podemos traducir, a ver qué exactamente, cuál es el objetivo y el objeto de estas jornadas.
¿Qué nombres tan largos les ponen, verdad?
Sí, pero seguro que tiene su explicación.
Exacto. Pues mira, sencillamente lo que se quiere es como desmitificar, por decirlo de alguna manera, todas esas cosas que mucha gente que quiere su página web o quiere hacer algo más sostenible y que no sabe cómo, pues hay una serie de técnicos que te lo van a explicar, además de una forma amena, divertida, para que los que estén allí se lo pasen bien y puedan además dar esos pasos y convertirse, pues darse a conocer por una página web, por uh-huh. redes sociales o bien convertir su negocio en algo más sostenible y bueno para todos.
Uh-huh. Porque la digitalización a día de hoy es simplemente mantener una página web, es decir, eso posiblemente, entiendo yo, era hace algunos años, incluso una década, y al fin y al cabo la tecnología sigue avanzando. Hay nuevos conceptos de página web.
Pues fíjate, hay personas que inicialmente abren su página web para que la gente los conozca. Yo pongo en el buscador pues el negocio que quiero y aparece el negocio, pero es que además están dándose cuenta de que ya hay apps o cualquier tipo de lo que se llamaba antes un programa en donde, oye, pues yo creo que me necesita tal día, o mi caso particular es este otro, y la propia máquina te lleva al técnico correspondiente, al lugar correspondiente, te da una cita para un tal día. Entonces, todo eso es trabajo que se está ahorrando el empresario. Uh-huh. Y es una forma de hacerlo en la cual pues cada vez las personas que tienen más tiempo para hacer sus cosas pueden después dedicar, digamos, no dedicar solo a esto y, digamos, ganar más dinero y además servir mejor a las personas.
Y Daniel, si eso funciona, que hay muchas páginas que la verdad es que funcionan bastante bien, uh-huh. Es una comodidad, es un win-win, ¿no?, que decimos, ganan uno, claro. Y ganan otro. Es una comodidad, claro, para el propio cliente y es una comodidad para el mismo empresario, porque es muy sencillito, es muy ágil, muy rápido y además te soluciona el problema.
Exacto. Aquí la idea es que nos parece algo muy difícil, ¿verdad? Muy muy inaccesible. ¿Yo puedo hacer esto en mi pequeño negocio? Pues esa es la idea, que se pueda hacer y que ya hay personas que están preparadas para hacerlo y que están acostumbradas a adaptarse a los deseos, en este caso, de la persona que tenga esa inquietud.
Uh-huh. La digitalización, sobre todo, que se apoya de otras aplicaciones, como por ejemplo el WhatsApp. Cada vez vemos más páginas web que tienen su servicio de WhatsApp y tú le das y tienes una respuesta inmediata y te soluciona el problema.
Claro, es que además esa es otra. Ya no es solo un ordenador. El WhatsApp y cualquier otra aplicación que se pueda hacer a través del móvil, porque lo usamos más que el ordenador, pues todavía también nos facilita todo ese tipo de acceso y de presencia, digamos, primero telemática y después personal con el empresario.
Oye, ¿crees que la digitalización llegará a un momento en el cual vamos a solventar nuestros problemas desde el salón de nuestra casa, sin la necesidad de tener que movernos a un lugar determinado?
Ya lo hace, en cierto modo. Empezó con desde que pides algo de comer hasta que te vas de viaje a la otra punta del mundo en tu casa con el móvil.
Uh-huh. Pues desde luego que sí, y yo creo que tendemos a eso, ¿no? Y ese, al fin y al cabo, es un valor añadido. ¿Cuál es el principal inconveniente, problema, que ponen, digamos, los empresarios que todavía no ven con buenos ojos el proceso de digitalización de sus empresas?
Pues en un principio es ese miedo que comentaba, que muchas veces la gente cree que es algo difícil, que es algo inaccesible. Entonces, de hecho, precisamente lo que queremos hacer mañana es que vean lo sencillo que es. Que si se acercan por ahí, que también puede ser online, pero si se acercan por ahí, además, pues le invitamos a un café. Que mira, tiene
no, esa... Fantástico.
Estás invitado también, Javier.
Bueno, pues nada, me daré una vueltita si puedo. Bueno, estamos hablando de la digitalización, pero al fin y al cabo la jornada es el valor añadido de la sostenibilidad. Y esto sí es importante, ¿no? Porque de qué manera se despolitiza o se, se saca del sesgo ideológico, sí, la sostenibilidad para presentárselo a un empresario, a un autónomo, exacto, y que vea ese valor añadido, ¿no?
Me encanta que lo hayas planteado así, porque es verdad que mucha gente cree que nosotros somos aquí un ente ecológico, por decirlo. No, cada uno que piensa como quiera pensar, pero se trata de que, oiga, tú tienes una tienda y tú generas, por ejemplo, residuos plásticos y demás. Eso lo puedes volver a utilizar en tu favor. No solo es que le estás dejando menos plástico en la basura, es que encima con eso te pueden hacer, pues, cualquier otra cuestión útil para tu propio negocio. Desde crear bolsas, desde pasárselo a otro empresario que le pueda servir. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son prácticas para todo el mundo. Aquí ganamos todos. Entonces, esa es un poco la idea de darle también ese valor a la sostenibilidad.
Claro, pero introducir esa conciencia a veces no es tan fácil, sobre todo por ese sesgo ideológico que suele tener todo esto de la sostenibilidad, el medio ambiente y demás.
Claro, de ahí que le damos una idea de no tanto introducir una conciencia, sino, mira, para ti también es útil. Es una forma muy muy sencilla, muy pedestre de decirlo, ¿verdad? Mm. Pero si la persona ve que también es útil para ellos, es decir, a nivel agrícola ya hemos visto personas que nos han comentado que ellos no generan absolutamente ningún residuo. Y eso me parece maravilloso, porque se está utilizando cosas que sacan de las plantas para que con esas plantas saquen desde fibras, papeles, todo tipo de, hasta se pueden hacer hasta zapatos con fibras, imagínate.
Bueno, eso es interesantísimo, ¿eh? Sobre todo porque yo creo que por ahí debe tender las nuevas tecnologías también, ¿no?
Claro,
o sea, tiene
claro.
Muchas aristas, ¿no? Tiene muchas salidas, afortunadamente, pero una de ellas es esa, el saber aprovechar los desperdicios que se pueden generar.
Claro, es que al final, y ya que acabas de ver tú lo tecnológico, es que al final estas dos vías de las que vamos a hablar mañana, tanto la sostenibilidad como la digitalización, acaban convergiendo, o sea, acaban unidas. Y ahí donde está también que la gente sepa que todo eso está en su mano, que lo tiene muy cerca de sí mismo y que le puede dar un partido. Y Canarias además está en un lugar donde todo ese tipo de cuestiones pues puede ser ideal para que eso se desarrolle aquí.
Uh-huh. Jornadas mañana, ¿para quién? ¿A quién se las recomiendas?
Pues fíjate, aunque seamos la Confederación Canaria de Empresarios y vaya para empresarios, yo lo recomendaría para cualquier persona que tenga una inquietud, incluso a nivel profesional, porque puede él, después del seminario, ir a su empresa y decirle, mire, he visto esto, se puede hacer esto, y se puedan poner en contacto con estas personas que les van a ayudar a hacerlo.
Uh-huh. Oye, aparte de invitarnos un café, ¿qué más vamos a disfrutar en esas jornadas?
Pues mira, hay una parte de networking que la vemos muy, muy básica, porque casi siempre las personas son espectadores pasivos, se sientan a escuchar a una persona. Aquí estas personas te hacen partícipe del evento y tú hablas con ellos e intercambias ideas con ellos, con otros empresarios, con otras personas que tengan que ser profesionales, y podrás también, pues digamos, formar parte de esto y ver qué puedes sacar tú de ahí si estás presente allí.
Mañana vamos a abrir una ventana a la tecnología, a la innovación y sobre todo a las posibilidades que tiene para desarrollar cualquier tipo de actividad económica, ¿eh?
Claro, es que ahí es donde está la cuestión, que la gente vea un poquito más allá, que aparte de lo que es esa sostenibilidad que hablamos, que también hay una oportunidad económica para ellos.
Uh-huh. Oye, aquellos que no pueden ir de forma presencial, por el motivo que quiera que sea, pues estas jornadas también se va a retransmitir en streaming, ¿no? Online, ¿de qué manera, de qué forma? ¿A través de qué plataforma o qué página?
Mira, nosotros tenemos un formulario para acceder, pero lo más sencillo es que vayan a la página web Proyecto Emprende CCE, ¿de acuerdo? Lo repito, proyectoemprendecce.org, y ahí verá pues la fecha del evento. Si pincha dentro, pues ya le lleva directo a que se puedan inscribir y bueno, puede inscribirse tanto para ver presencial como para verlo online desde su casa o desde su teléfono móvil.
Yo estoy convencido de que vamos a encontrar nuevas pistas para poder fomentar o desarrollar nuestro negocio. Estoy totalmente convencido. Recuerden, mañana presencial, online, 13 de abril. Desde las 9:30 de la mañana en el CICA, el valor añadido de la sostenibilidad y la digitalización. Hemos hablado con Daniel Umpierrez, que es el técnico de emprendimiento de la Confederación Canaria de Empresarios. Daniel, que todo vaya bien, seguro que sí. Un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
¿esto qué pasa?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación, sobre todo. O
sea, pero no es lo mismo.
No, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo eso es un paraguas. De...
Total. Claro. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer en el Canarias 7 vimos una publicación que nos llamó mucho la atención y nos gustó. Realmente, pues todo lo que escribe Juan José Laforet, nuestro siguiente invitado, cronista oficial de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla, pues tiene su interés, faltaría más, y nos gusta muchísimo, ¿no? Bueno, él dice, una vez acabado ya la Semana Mayor, la Semana Santa, hay que recordar que un 5 de abril se cumplen 50 años, el pasado 5 de abril, se cumplieron 50 años de un decreto, 881-1973, por el que se declaraba conjunto histórico-artístico de carácter nacional el barrio de Vegueta, la capital Gran Canaria. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, 50 años de la primera declaración que fuera de las islas, y yo creo que incluso dentro, la primera declaración que realzaba los valores históricos, artísticos, sociales, culturales del barrio de Vegueta a un nivel importante. Digamos que fue la primera vez que se declara Vegueta Patrimonio Histórico Nacional, por decirlo con palabras populares, como siempre se ha entendido, ¿verdad?
¿Costó, Juan José?
Bueno, en aquel momento se hicieron bastantes gestiones por personas vinculadas a organismos culturales de la ciudad, como el Museo Canario, ¿verdad? Y se tramitó en un momento en que también estaban tramitándose declaraciones de este tipo de otros lugares de toda España, ¿verdad? Pero no causó ninguna controversia, no hubo oposición al mismo, sino que fluyó, esa declaración fluyó bastante correctamente. Lo que ocurría es que en aquel momento en que se declaraba Patrimonio Histórico Nacional al barrio de Vegueta, resaltando los palacios, los monumentos que tenían trascendencia, pues era también el momento en que se estaba encargando uno de los monumentos naturales identitarios del propio barrio, que era el barranco del Guiniguada, que se estaba cubriendo con una losa de cemento y desapareciendo sus puentes, con lo cual surge en un momento importante. Todavía el barrio conserva muchos edificios y monumentos que luego van a desaparecer, pero es también el momento en que se están cargando la seña identitaria fundamental del barrio.
Pues la verdad es que sí, la verdad, vaya dicotomía, llama mucho la atención. En aquel momento, ¿qué valores arquitectónicos se puso en valor para este nombramiento? Yo entiendo la catedral, por supuesto, faltaría más, el Museo de Colón, el Museo Canario, que hay está también por ahí, no sé si la Plaza del Pilar Nuevo.
El decreto no especifica en concreto nada, sino la Plaza de Santa Ana. Habla de la catedral, habla de San Antonio Abad, de San Antonio Abad, ¿verdad? Pero ya otros monumentos más concretos no los menciona, sino que existen. Lo que menciona es que existen. Y señala que será una relación aparte para esa protección de carácter nacional que requiere todo este monumento, ¿verdad?
Hoy, la realidad es que hoy en día, Juan José, han pasado 50 años, ¿no? Pero si no tuviésemos ese reconocimiento, ¿hoy en día nos darían ese reconocimiento tal y como está Vegueta?
Hoy en día nos encontramos que el reconocimiento que se está buscando es el de Patrimonio de la Humanidad, sí, ¿verdad? Que digamos que es el siguiente paso. Sí. Porque hubo un intermedio que es la declaración de bien de interés cultural. Pero eso fue automático, porque cuando las competencias en esta materia pasaron a las comunidades autónomas, todos los conjuntos históricos o los monumentos que tenían declaración de patrimonio nacional pasaron a ser BIC, ¿no? Que es como se dice por sus siglas. Sí. Entonces, el barrio de Vegueta es un BIC. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el de Patrimonio de la Humanidad. Pero claro, ese es un problema que hay grave en la actualidad, puesto que la UNESCO está mirando con lupa, es muy reacio a la declaración de nuevos conjuntos Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque muchos de los que se han declarado luego no han funcionado con los objetivos que la UNESCO se traza.
Entonces tú no eres muy optimista porque se reconozca ese entorno como bien de interés cultural, ya lo es, como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.
Yo creo que soy optimista, pero reconduciéndolo por otro camino. Y es que lo que es el patrimonio inmaterial, Vegueta, Triana, el Puerto de la Luz, ¿verdad? La ciudad en su conjunto, tiene un patrimonio inmaterial que es el de haber sido encrucijada de personas, de culturas, de civilizaciones, de economía, en fin, de encuentro entre continentes, ¿eh? desde aquel paso de Cristóbal Colón por la isla camino de América, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esos son los valores que sí pueden traernos la declaración de lugar patrimonio de la humanidad.
Tú dices en el artículo, que es muy interesante, que Vegueta ha sido y es fuente de inspiración de historiadores, literatos y músicos. ¿Exactamente de quiénes, Juan José?
Pues, por ejemplo, músico, vamos a poner a Camilo Saint-Saëns, que ha estado en boga en los últimos meses con su aniversario, ¿verdad? Mm-hmm. Camilo Saint-Saëns se inspiró y tiene una magnífica pieza que se titula Campana de las Palmas, que yo tuve la ocasión de escuchar en París hace muchísimos años, en un concierto que vi, vi que se programaba ese título, y fui allí pensando en Canarios. Oye, ¿habrá algo de Canarias aquí? Y no, era un concierto en Francia, en París, para público francés, y que se programó. Eso, ¿cómo se podía haber programado cualquier otra cosa? Y eso es importante por una ciudad, que entre en la cultura universal a través de la música de un compositor universal, como una pieza más de la cultura mundial, ¿verdad?
Las instituciones, todos hemos sabido cuidar Vegueta como lo que es, un entorno reconocido desde el punto de vista de conjunto histórico, artístico y de carácter nacional, Juan José.
Yo pienso que el gran fallo ha estado en que el conjunto se ha hecho en base a una selección dentro del conjunto. Se han seleccionado esto, lo otro, este monumento, aquella fuente, esta plaza, y hemos dejado muchas cosas a un lado. Entonces eso ha hecho que vayan desapareciendo o hayan desaparecido casas que se tenían por no interesantes por su modestia, y yo creo, como una corriente de pensamiento muy amplia, que es la de la UNESCO también, que el conjunto es todo, los grandes palacetes y las casas más modestas, las grandes plazas y los rincones con un pequeño arriate y unas flores, porque todo ello habla de la auténtica identidad del conjunto. Todo eso nos señala cómo fue ese conjunto, con lo más destacado y lo más modesto, pero lo que hay que proteger. Y no se ha protegido, se ha permitido que de muchas casas, por no estar catalogadas, se fueran destruyendo, ¿verdad?
Corrígeme si me equivoco, entiendo que la casa más antigua de la capital está ahí, hasta hace algunos años creo que sufrió un incendio incluso.
Sí, bueno, ha habido varias casas. Yo recuerdo la que llamaban la Casa de la Cruz, en la calle del Espíritu Santo, que Néstor Álamo decía que era la más antigua que quedaba, desapareció hace ya 30 años atrás, ¿verdad? Y es una pena. En la calle Mendizábal hay otra casa que todavía se conserva la fachada.
Sí, esa es.
Efectivamente, que podemos considerar una de las más antiguas. Otra de las más antiguas, la que está en la esquina de la calle de Triana con Lentini, que había una zapatería antiguamente. Uh-huh. Hoy está cerrada allí también. La casa magnífica del siglo XVI, es representativa de lo que fue durante siglos la calle mayor de Triana, ¿verdad? En fin, estas cosas yo creo que no se puede hacer de la noche a la mañana, indudablemente, yo lo reconozco, pero lo que sí tenemos que hacer de la noche a la mañana es procurar cambiar nuestra mentalidad, tener las ideas claras, que todos los elementos del barrio son importantes para el conjunto y todos debemos protegerlos.
Vegueta, 50 años de un reconocimiento amplio y la verdad es que maravilloso artículo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria que queríamos compartir con ustedes, Juan José Laforet. Siempre es un placer saludarlo. Juan José, a seguir bien, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nosotros nos vamos, pero la programación sigue. En unos minutos, el adelanto del mediodía COPE, las noticias de Canarias, todo lo que pasa en nuestra región, en nuestro archipiélago, en dos entregas, 1:20, 1:50, ya centrada en la isla de Gran Canaria. Pues nada, estuvo en la realización técnica Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana, pero sigan disfrutando de este miércoles, que ya lo saben, cada día tiene su afán. El de hoy quizás no ha llegado todavía. Adiós, hasta mañana. For you, but nothing ever happens, and I wonder.
Yellow lemon tree, and I want.